Narraciones verídicas de acontecimientos del pasado. Con la fe, mirando al sur. Relatos, aportes, documentación, entrevistas, música. Los sábados de 15 a 16 horas, con la conducción de Julio Rodríguez, acá en Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, 92.1 FM, la radio pública.
Soy de la tierra de los sueños.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.
A partir de ahora y hasta las 13 horas, te invitamos a compartir PAMI más cerca, con las ganas de tener el mejor lugar para nuestros adultos y adultas mayores. Más inclusivo, la radio nos permite contarte mucho más. Por eso, sean todas y todos bienvenidos a este programa que se llama PAMI Más Cerca.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero.
Bueno, buen día. Hoy reincorporándome, mi nombre es Martín Encheme, estoy ocupando transitoriamente un lugar que no me corresponde, que es el lugar de nuestros adultos mayores, adultos y adultas mayores. La Radio Pública Nacional está dando formalmente la bienvenida a Jessica Garay y al PAMI, a este espacio público, tratando de reconstruir lo que nos han dejado en estos últimos 4 años, tengo que decirlo, y formalmente darte la bienvenida, Jessica. Agradecerte que estés en la radio, que estés con nosotros, con todas las compañeras que están laburando ahí, los chicos que están en la calle también, los compañeros y las compañeras que están en la calle, y formalmente darte la bienvenida. Te pido disculpas, la semana pasada no pude estar por cuestiones de salud, me estoy reincorporando en el día de hoy. Algunos que me conocen, mi voz la tengo más ronca de lo normal, se ve que ha quedado alguna, pero ya estoy sano y con ganas.
Bueno, muchísimas gracias, Martín, qué bienvenida. Buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? No tenés nada que disculparte, por favor.
No. Lo cortés no quita lo valiente.
Es así, muy bien. Sí, como decías, arrancamos la semana pasada, el sábado pasado, con nuestro compañero Nico Peloli, que ahora lo vamos a sacar unos minutitos al aire, pero por actividades propias que tenemos cada uno, las responsabilidades, no nos puede acompañar hoy. De todas maneras, lo vamos a sacar al aire, así puede aprovechar a saludar a la audiencia, que está tan ansiosa esperando de escuchar su voz, tan familiar y cálida. Agradecerte a vos, Martín, a vos, a todo el equipo. La verdad que nos hemos sentido, ahora le contamos un cachito a la audiencia, que antes de salir hablábamos con Martín de qué había pasado el sábado pasado, ¿no? De qué había pasado en la semana, cómo había repercutido el programa, algo que tiene un formato distinto para la radio. Para nosotros, obviamente, es parte de nuestra actividad, es parte de lo que nos gusta hacer. Esto que decíamos, un poco de acortar las brechas, de tener más espacios de comunicación, de diálogo, de que los afiliados y afiliadas sientan que estamos un poquito más cerca, ¿no? Que atrás de una institución hay una voz, que atrás de la institución hay una cara, hay una gestión. Y de eso se trata simplemente, de sentirnos un poco más cerca, de que ellos sientan que el PAMI está buscando y agotando todas las instancias de cercanía. Y me parece que un poquito por ahí va la esencia de este espacio, de este programa. Así que agradecerte a vos, obviamente, como ejecutivo y director de esta radio, y a todo el equipo y quienes son los trabajadores y trabajadoras de la radio. Recibí varios mensajitos durante la semana, eso está bueno.
Sos ya nuestra Susana, no, nuestra Florencia Peña.
¿Vos decís?
Sí, maravillazo. Mirá, yo me imaginé, la Florencia Peña, sí, Martín, de la radio pública.
Yo acá quiero más producción. Mira, me imagino un montón de cosas. Quiero tener una luz. Charlie, ¿cómo estás? Buen día, Charlie.
Ay, perdón,
quiero, Charlie, buen día. Por favor, hay que saludar a nuestro operador. Quiero algún aparatito de colores acá que me vaya indicando el rating que tenemos minuto a minuto.
En este momento hay 5 personas escuchándonos y 3 personas mirándonos vía Facebook. Así que ya somos 8 más 2, ya somos 10.
Escúchame.
Pero éramos 10 que no estábamos.
Totalmente.
Esto es lo que quiero, esto es.
Totalmente.
Más allá del chiste, la radio, la comunicación pública, conjuntamente con PAMI, es una nueva forma de reconstruir la Argentina. Esto es lo que quiero. Independientemente del chiste, nos vamos a seguir riendo.
Sí.
Y ya nos dicen que tenemos una comunicación, que
pero
tenemos
ya. Rapidez, ya que, por favor.
Bueno, le vamos a agradecer que nos haya tenido en cuenta acá, humildemente ocupado su lugar. A ver, ¿quién tenemos del otro lado que nos ha llamado?
Pero qué bueno, qué fácil que se olvidan de uno, ¿no? Qué rápido.
Vos sabés cómo es esto, Nico.
Arrimando repuesto, ¿no?
Bueno. Te vamos a dar la bienvenida como corresponde, Nico. Nicolás Peloli, buenos días. Acá te saluda Martín y Jessy de Radio Nacional desde el programa PAMI Más Cerca. ¿Viste? Te doy una presentación así con un poco más de color.
Hola, Nico, ¿qué haces, viejo?
¿Todo bien? No, muy bien, muy bien. El programa comenzando, bueno, hoy no pude acompañarlos, así que les mando un saludo a todos y a todas los que estaban escuchando. A todos los que no querían que salga, bueno, se pusieron contentos, pero bueno, hoy por una cuestión laboral tuvimos que quedarnos en otro lado, así que, bueno, seguramente nos encontraremos la semana que viene.
Yo le decía recién a Jessica lo importante que es tener al PAMI en la Radio Pública Nacional, conjuntamente con otras instituciones también que se están sumando a la radio. Esta cuestión de empezar a transformar las cosas con pequeñeces, porque no son grandes, al principio son pequeñeces, ganarle a la ansiedad, para mí es muy, muy satisfactorio y habla bien, no solamente del PAMI o de la radio, sino habla bien de todo un grupo de gente que está tratando de cambiar las cosas de a poco, de lo pequeño a lo grande.
Uh-huh. No, totalmente, la idea, bueno, es tener un vínculo más. Hoy la pandemia nos ha dejado... de alguna manera, en muchos sectores, con la sensación de aislamiento. Bueno, la idea es dar una, más allá de todas las posibilidades que da el PAMI, ni hablar de la radio también, bueno, ser que es una gran compañera eterna, bueno, cumplir estas dos pasiones que tienen que ver con colaborar, estar ahí del lado del adulto mayor, adulto y adultos mayores, y en este caso también sumado con un programa de radio donde se pueden ver reflejados con las acciones y conocer más de lo que significa la actividad del PAMI. Así que gracias por ser parte. Seguramente mañana, el próximo fin de semana, nos encontraremos.
Seguro que sí, Nico. Muchas gracias. Sabemos que los que somos parte por ahí de la gestión, que tiene este dinamismo, ¿no? Que uno va, obviamente, al pie del cañón permanentemente y adaptándose a las necesidades y al día a día, como así lo va demandando nuestro intendente. Así que entendemos, obviamente, la ausencia. Acá igual te digo, Martín se acopló enseguida. Ya me dijo que soy la Florencia Peña.
Es, ¿viste? La Florencia Peña de la radio pública.
Sí, no, ya me imagino un montón de cosas antes de fin de año, Nico. Lo bueno es que ganamos un brindis más institucional.
Como siempre.
¿Viste?
Siempre nos vamos sumando. Donde hay un brindis estaremos nosotros. Digo, por esta cuestión de compartir, ¿no? Que se entienda.
Totalmente,
bien.
Totalmente. Por ahí venía. Bueno, Nico, muchas gracias. Te dejamos, que sabemos que estás en actividad. Así que un beso grande y nos estaremos hablando en el transcurso de los días.
Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, así es, esto tiene, ¿no? La gestión, este dinamismo y este poder de adaptación también, ¿no?
Ey,
nos van
no,
pasando
bueno,
cosas en el camino y nos vamos adaptando rápidamente. ¿Qué decís, Charlie? ¿Volvamos al tema? Sí, volvamos al tema, por favor, les pido. Yo quiero saber el minuto a minuto. No,
no
sé, Martín,
ahora
pensando.
Se nos fue uno, así que son 7 ahora escuchándonos, y se nos sumó uno en Facebook, que vamos a nombrar también las redes de PAMI para que la gente pueda comunicarse.
Ahora lo vamos a hacer, vamos a dar los teléfonos.
En algún momento lo vamos a hacer. O sea que ahora, en vez de ser 8, son 7.
Estoy preocupada.
Y
Luciano
nosotros dos
tampoco está.
Son 9. Luciano, el operador de la semana pasada, tampoco está.
El primer programa fue de shock, me parece, para algunos, ¿no? No pudo el operador que teníamos, le contamos a la audiencia, el sábado pasado era Luciano Pecio, hoy ya no vino. Hoy llamando certificado, dijo, no puedo, este programa tiene mucha intensidad para mí. ¿No? ¿Qué decís, Charlie? Se va riendo. ¿Viste?
Se ríe el operador de nosotros. Bueno, los invitamos a nuestros adultos y adultas mayores a comunicarse vía las redes de PAMI, de las redes de la radio. Ya lo han hecho la semana pasada. Digo, ha tenido... Lo charlábamos en privado con Jessica sobre las repercusiones que tienen estos programas. Y tengo la sensación, o yo le comentaba que tenía la sensación de que este tipo de programas tiene que ver con generar un nuevo espacio. Y repito y lo que decía Jessica hace dos palabras. Es necesario generar estos espacios públicos. Así que no duden en llamar, no duden en llamar, no duden en disentir, no duden en acompañarnos.
Sí, un poquito, lo decíamos el sábado pasado, la idea es que este sea un espacio de comunicación, un espacio más que tengan nuestros afiliados y afiliadas, y también familiares, ¿no? Porque también nos ha tocado en todo este proceso de pandemia tener mucho contacto con los afiliados, pero también con sus familiares, que en definitiva son su primer red de contención. Nuestros teléfonos fijos son el 421-706, se pueden comunicar o mandar un WhatsApp al 2901-1558-5861. Vuelvo a repetir. Porque sé que hablo muy rápido. El teléfono fijo es 421-706 y el WhatsApp, que pueden mandar un mensajito, audio, texto, 2901-1558-5861.
Bueno, Charlie, ¿tenemos algún tipo de...? Hoy, bueno, les recuerdo a los que nos están escuchando, hoy la vamos a tener para mí más cerca, a la licenciada Patricia Caporalín.
Qué invitada que tenemos
pedazo
hoy, Martín.
De invitada, ¿no? La verdad,
es conocida de la casa.
De la casa, una señora no solamente que con su capacidad profesional, una amplia capacidad profesional, sino aparte tiene relación con los medios, sean totalmente televisivos o radiales. Así que para ella seguramente va a ser más fácil que para nosotros.
¿Vos decís?
Sí, seguramente. En un momento la vamos a tener a Patricia charlando sobre esta cuestión en el marco de la pandemia esta que estamos atravesando y superando.
Así es. Nos parecía importante poder hablar con ella. Ahora cuando ya debe estar por llegar Patricia, voy a contar un poquito lo que nos pasó durante el año, durante el proceso de pandemia, y me parecía muy importante que ella estuviera en uno de los primeros programas. Poniendo una mirada profesional y un poquito contando todo lo que fuimos atravesando todo este proceso. Así que en minutos más vamos a estar con ella.
Mientras tanto, vamos a poner un tema, vamos a relajarnos, vamos a avanzar este sábado, avanzar como estamos pasando esta pandemia, lo malo, vamos a meterle un poco de onda.
Bueno.
Así que Abel Pintos, a mí me gusta.
Si no soy feliz convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al
we'll be right back. la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera.
Atención telefónica de 9 a 16 horas, llamando al 138 para todos los afiliados y afiliadas de la provincia. PAMI, más activo.
Bien, continuamos. Vamos a mandar algunos saluditos, porque nos van llegando por WhatsApp. Le voy a mandar un saludo muy grande a un amigo, a un compañero, una voz encantadora de esta ciudad, que es el locutor, digo yo, Pedrito Otero. Pedro, amigo, compañero, te mando un abrazo gigante. Sé que nos estás escuchando. Seguramente vamos a producir y armar algo para alguno de estos sábados. Te quiero acá conmigo, poniendo un poquito de esa voz, ese ánimo que siempre tenés. Así que te mando un cariño grande. Además, le voy a mandar un saludito a Mabel, que es la mamá de Mauro Troncoso, que nos están escuchando también, que han atravesado unos últimos días complicados de salud. Y bueno, uno está presente permanentemente cada vez que puede, a veces por un mensaje, un llamadito. Así que les mando un cariño grande a los dos, recupérense. Y a ver, ¿qué saludito más? Porque, viste, te va estallando el teléfono y estamos tratando de conectarnos nosotros, de hablar, de leer los mensajes, recibir las llamadas.
Tenemos un audio.
Hola, Martín. Hola, Jessy. Soy la mamá de Mauro Troncoso.
Ah, mira, justo.
Le quería agradecer por...
Hola.
Por la ayuda. Muchas gracias. Estoy mucho mejor. Estamos acá escuchando la radio con Mauro.
Ahí está, justo que le estábamos mandando un saludito a Mabel. Un cariño grande, gracias por estar del otro lado. La verdad que yo me imaginaba, digo, ¿qué horario que nos tocó? Un sábado de 12 a 1, yo me imagino...
Martín, yo te iba a contar, Jessica.
Yo me imagino comida, ¿qué querés que yo te diga? Digo, la afiliada está cocinando.
No, bueno, ojalá sea para eso. Porque la idea era esa, original. Yo te iba a contar algo que ha pasado cuando apenas nosotros nos...
No empecemos con las confesiones, te lo pido, no, por favor.
Mira,
no sé
favor.
Qué vas a decir, me bueno, estoy asustando, Martín.
Acá nos están mandando un saludo desde Córdoba, Claudio y Gachi Rizzi.
Claro, es mi madre, Martín, me está escuchando mi mamá. ¿Qué querés que te diga? Mi mamá, les mando un cariño muy grande. El sábado pasado también nos acompañaron vía web,
bueno,
a través
señora,
de la página de Radio Nacional.
Ya se la vamos a devolver. Ya, señora, se la vamos a devolver. Envuelta, la vamos a mandar por Cruz del Sur.
Estás mandando bueno. Chivo al aire.
Voy, cierto,
favor,
ahí me van.
Pido,
me van a
no, bueno, le mando un saludo grande a mi mamá, bueno, que está desde Córdoba escuchando.
Un beso, ¿cómo le vas a mandar saludos a tu madre?
Saludos.
Es un beso grande,
un abrazo,
mamá. Un abrazo
cariño virtual.
Aprovecharla a su madre.
Nada, me da un poco, viste, que es raro saludar a los propios, ¿no? A través de una radio, pero bueno, ellos están desde Córdoba escuchando.
Es para eso la radio, es para eso. Y yo te voy a contar algo que pasó. Cuando la primera vez que nos reunimos en PAMI para diseñar esto que estamos haciendo, que ahora es real, no lo teníamos, tuvimos 4 años fondeados, escondidos, la radio pública, PAMI, todo destruido. Y empezamos a construirlo. O empezamos a soñar esto, que ahora tal vez nos esté costando y va a seguir creciendo. Cuando nos juntamos la primera vez y le dimos difusión a lo que ahora es realidad, fue uno de los primeros llamados que atendí en la radio. De una señora preguntándome por qué no estábamos al aire. Y a mí me dio vergüenza decirle, y estamos viendo con esto de la pandemia, es difícil porque... Los trabajadores, a nosotros también estamos angustiados, nos tocó sí, de cerca, sí. Se nos han muerto amigos.
Uh-huh.
Así que ha sido difícil, y seguimos avanzando.
Sí,
esto
mira,
es. Pero no es por tirarnos flores a nosotros mismos, no es por eso. Sino lo que quiero decir es la sorpresa de que lo que uno cree que es pequeño, ¿cómo repercute en el resto? Entonces, cuando me decís, ojalá haya alguien haciendo un asado, o mi vieja que me está escuchando desde Córdoba, ojalá la tuviera mi vieja. Pero, digo, con esa pequeña, si no somos felices con eso, digo, ese señor que está comiendo el asado, o la mamá que está en Córdoba, bueno, mandale un beso y un abrazo.
Sí, chico. ¿Sabes qué pienso eso que decís, Martín? Mm. Que yo creo que cada uno de nosotros y nosotras estamos convencidos de lo que hacemos, ¿viste? Y a veces en este dinamismo que decía hace un rato, ¿no? Que a veces nos toca adaptarnos rápidamente a lo que va pasando en el día a día. Somos una gestión muy joven. Yo lo decía el sábado pasado. La verdad que esta idea original fue de nuestro intendente y lo voy a seguir diciendo porque la verdad que muchas veces si no fuera por la mirada que él tiene tan amplia y que permanentemente está pensando cómo con distintas herramientas puede llegar a los vecinos y vecinas, en nuestro caso a los afiliados y afiliadas, él es un intendente muy joven, tiene mucha energía y eso hace que también nosotros que somos parte de su gabinete, de su ejecutivo, llevemos el mismo dinamismo. Ahora, lo que no hay duda alguna es que cada uno de nosotros y nosotras estamos convencidos y convencidas de lo que hacemos. Entonces, cuando tal vez en el mes de junio, julio, si no recuerdo mal, nos reunimos para empezar a proyectar y hacer una lluvia de ideas también, ¿no? De lo que nosotros teníamos ganas de hacer en esto que decías vos, de recuperar el PAMI, de recuperar la radio. Pero bueno, en el medio van pasando algunas cosas que uno se tiene que ir adaptando y también poniendo un orden de prioridad, ¿no? Digo, después, un mes y medio después tuvimos un rebrote en la ciudad, bastante complejo, fue volver para atrás, volver a adaptarnos, volver a reforzar las medidas. Entonces me parece que en ese orden uno va poniendo las prioridades y se va abocando ahora. También es cierto que cada una de las cosas que hacemos tiene nuestra impronta, tiene nuestro convencimiento y si no sería imposible cada una de las cosas que realizamos. Por eso creo en este espacio, creo en cada una de las cosas que vamos haciendo. Recién viniendo en la radio veía un montón de trabajadores y militantes del municipio que están en la calle embelleciendo la ciudad y teníamos otro montón de compañeros y compañeras haciendo los panes como hacen todos los sábados para llevar a los comedores y merenderos. Digo, cada una de esas cosas que nosotros realizamos y hacemos, primero la tenemos clarísima porque pertenecemos a un proyecto político, porque tenemos una conducción hoy aquí de nuestro intendente, que es Walter, y nosotros somos herramientas, somos puentes, pero estoy claramente convencida de cada una de las cosas que hacemos, y eso es lo que transmitimos. Muchas veces yo digo, prefiero no decir, me pasa en la charla con los afiliados y afiliadas, a veces no tengo la respuesta inmediata, ¿no? Y le digo, dame un minuto, dame un día que yo pregunto, consulto, veo, preguntamos en médicas, en legales, a nivel central, pero algo que al menos en la gestión tratamos de hacer es no decir algo que no podemos cumplir. Porque la palabra creo que es algo muy importante, que los hechos son importantes también, pero es esto, ¿no? Por eso cuando decías, cuando llama esta señora, porque me acuerdo que me lo contaste, salió la nota publicada, aquí vamos a hacer un programa por el mes de junio y julio, al sábado siguiente llamo, dos señoras llamaron, pero una te dijo, ¿por qué no están al aire?
Enojada, y enojada, y estaba pero, bien, y está muy bien, y yo sentí una satisfacción, una pequeña satisfacción de decir, bueno, tal vez sea el camino, tal vez, no lo sé. Y en el medio siguió todo caminando y ahora estamos al aire. La semana pasada me angustié porque no te podía haber traído nada, ni unas flores, ni unas galletitas como les traje hoy a las chicas que están ahí atrás. Y ahora estoy acá. Entonces, esta cosa de hacer, de construir algo para hacer feliz al resto.
Salimos
y nos están sacando una foto.
Mira, hacemos todo juntos, Martín. Le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida a la licenciada Patricia Caporalín, que está con nosotros en este momento en el estudio. Y nosotros hablamos y ella nos saca selfie.
No, así bueno. Somos. Pero aparte es somos. La gente importante.
Escúchame, mientras tanto me tiran un WhatsApp. Le mando un cariño grande a Sonia, a Lorenzo, que me dice, Jessy, estás divina, se te ve bárbara. No, mentira, no se me está viendo. Pero me dice, habla un poquito más lento.
Tenemos a alguien que nos ha llamado. Otra llamada. A ver, muy hola, bien. Claudia.
Hola, buenos días.
Buen día, bueno, Clau, ¿cómo estás?
Hola, bien. Mira, no quería dejar pasar de llamarte, felicitarte por todo lo que estás haciendo, de que estás en el PAMI, y agradecer que han puesto una persona joven y que se preocupa por nosotros, los mayores. Yo pertenezco al futuro Centro de Jubilados Municipales, Y estamos re felices porque tenemos tu apoyo, nos apoyaste, nos recibiste en una reunión que te pedimos, y todas las cosas y las pilas que le pones, gracias a vos, hoy el PAMI está funcionando de 10, la gente se siente contenida, sobre todo nosotros que ya estamos en una edad en la cual pensamos que a veces la gente mayor nos quieren como descarte y tenemos más pilas que nunca porque estamos jubilados y necesitamos que nos escuchen al menos, que nos atiendan. Y Jessica, vos sos una persona que recibís a todo el mundo y no te importa la ideología política. Tanto vos como el señor intendente estamos muy agradecidos de la mano que nos dieron para poder formar nuestro centro de jubilados y ya pronto tendremos nuestra personalidad jurídica para la cual podremos trabajar y de hecho de la mano con ustedes, nada, agradecida y decirte y pedir bendiciones miles para vos por todo lo que estás haciendo por la gente adulta, que estaba un poco rezagado ese tema, la gente mayor, nadie la escuchaba, ¿viste? Y con esta pandemia, bueno, este año se nos ocurrió, somos gente adulta y que nos cuidamos, a armar nuestro centro de jubilados. Se nos ocurrió pedirte, bueno, una reunión, vos nos recibiste ya como 2 o 3 veces, y también tomar las cosas por ahí, los consejos que vos nos das, que está bueno, y toda la ayuda que nos estás dando para que tengamos nuestro futuro centro de jubilados municipales. Y no sé qué más decir.
Hola, Claudia. Martín Encheme le habla de acá, el compañero que estoy piloteándolo, el segundo programa de PAMI Más Cerca, la estoy acompañando.
Está
hoy.
Espectacular, los felicito. Gusto, creo que a mí un poco este programa hacía falta, bueno, para que toda la gente se pueda comunicar. Y yo sé que Jessica, a todo el mundo...
Me ha torturado la cabeza, Claudia. Claudia, tengo que decírselo. Me ha partido la cabeza esta chica. Martín, hay que trabajar, hay que hacer... Pará un cacho, que estoy enfermo. Jessica,
y ella, no, dale. Esta chica es una mujer que tiene muchas pilas y trabaja en función a todo el mundo. O sea, y sobre todo ahora, en el lugar que está, con la gente adulta, es lo más lindo tener gente como ella que nos reciba, que nos mime con un cafecito, que nos escuche. Por ahí podemos estar errada porque ya estamos grandes y pensamos de otra manera, no estamos tan
ahora, Claudia, con el Facebook. Claudia, ahora lo que la responsabilidad es también de ustedes. Esto, ahora voy a decir algo en serio. Ahora ustedes se tienen que apropiar de esto. Ahora tiene que ser Jessica. O esto para todas las instituciones, o quien le habla, o un programa, de lo pequeño a lo más grande. Se tienen que apropiar ustedes, Claudia. Cualquiera que nos esté escuchando, si hay alguien haciendo un asado, o cocinando, o sentada tomando mate que recién se levantó, o está preocupada, angustiada porque hace mucho tiempo, ahora justo la tenemos a Patricia que nos va a contar. Ahora apropiense de esto, que sea un canal, que sea que sirva para algo, porque si no... Sinceramente, si vamos a hacer algo, vamos a trabajar, y que del otro lado no se lo apropie nadie, que no lo tomen... Sinceramente, me quedo en mi casa, estaba con mis hijas, estoy saliendo también de COVID, yo en mi casa, me quedo allá, me preparo mi asado yo, y listo.
Si eso
pero,
no sucede, lo que hay que hacer es continuar. Si eso no sucede, se seguirá. Porque la construcción colectiva es así, es con presencia. No,
Clau, tranquilo. Te mandamos un beso gigante, gigante. Gracias por tus palabras. Yo quedo un poco en silencio cuando hablan de mí, porque es medio raro. Lo decía el sábado pasado, parece un homenaje. Me estoy yendo, me despiden.
No, me suena una cosa. Ya lo despedimos a Peloli.
Claro, Peloli, mirá lo que duró. Peloli duró un sábado.
Tuve el placer de ver cómo trabajaste en los camiones que tiene la Municipalidad de Salud.
Bueno, gracias.
Bueno, Claudia.
Gracias, felicitarte, Clau. Porque tanto en eso como hoy en el puesto que te han dado, Jessica, yo creo que vos sos la persona indicada porque sabés escuchar, porque no se puede, y le decís la verdad a la gente. Y nosotros que somos grandes ya no estamos para que nos sigan mintiendo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, y hoy en esta época de pandemia, sobre todo, bueno, yo soy paciente oncológica, donde cual el oncólogo, no, tiene que estar adentro. Bueno, yo me reúno con gente de mi edad, que somos todos de riesgo, pintamos, hacemos cosas, porque hay que aprender a convivir con este virus, ¿no?
Totalmente. Ahora vamos a hablar un poquito, Claudia, de lo que fuimos trascendiendo en esta pandemia.
No se nos vaya. Ahora la vamos a cortar. Síganos escuchando con toda la familia. Que la vamos a tener a la licenciada Caporalina y que nos va a contar sobre
eso. Bueno, y muchas bendiciones para este programa y para todos ustedes. Y bueno, decirles de que nosotros acá vamos a estar presentes para lo que nos necesite, Jessica.
Gracias, gracias, Claudia. A vos, a Marta, a Sarita, a toda la comisión que están conformando ese centro.
A seguir adelante con esto.
Así es. Cariño grande, buen fin de semana, a cuidarse.
Un abrazo, bueno, Claudia, gracias por llamar.
Besitos, un abrazo para ustedes y los sigo escuchando, Besitos.
Besos. Gracias. Bueno, bien, así como decíamos, Patricia, muchísimas gracias por estar acá. Te damos la bienvenida.
Gracias por la invitación, un placer, justo aquí en Radio Nacional.
De su casa está, Patricia.
De mi casa, amo este lugar.
Sí, sí, sí.
Y me encanta y te felicito y los felicito.
Gracias.
Calurosamente por la iniciativa, me encanta y gracias además.
Es un inmenso desafío, ¿no? Porque digo, trabajar con adultos mayores, adultos y adultas mayores, es un gran desafío. Le decía a Martín antes de que saliéramos al aire que nosotras dos no nos conocíamos, ¿no? Y en un momento de la pandemia hicimos contacto y empezamos a tener una charla fluida. Y me decía Martín, bueno, pero la cuestión por ahí, más del pensamiento.
Hay una afinidad valorativa, ideológica clarísima. Entonces ahí yo tengo la sensación que te conozco de toda la vida.
Yo también, por un momento, digo, lo primero que dije fue eso.
A mí me parece que tenemos muchas coincidencias con gente que no conocemos.
Porque hay una coincidencia y una afinidad valorativa, digo, en el sentido ideológico, del valores, de formas de vivir, que uno inmediatamente empatiza.
Conecta enseguida.
Y es cierto, a mí me da la impresión que te conozco de toda la vida, después digo, no.
Capaz nos conocemos de otra vida, Patricia, y no lo sabemos.
No, porque yo aparte no me acuerdo quién, si hubo otra, así que...
Y le contaba un poquito a Martín, y le vamos a contar a la audiencia, y a todos los afiliados y afiliadas que nos están escuchando, porque me llegan mensajes, les cuento, de paso, me llegan mensajes, me llegan fotos, le mando un cariño grande a Magdalena Firma Paz, que ahí me mandó una fotito que está escuchando muy atenta, a Jesús del Caupén también. Patricia fue de un gran apoyo para mí, en lo personal, en esta etapa, porque digo, cuando uno empieza a transitar nuevos desafíos, y en el contexto de una pandemia, algo que cuando yo asumí, yo decía el 28 de enero, era impensado para todos nosotros, ¿no? Una nueva gestión, no entendíamos muy bien a qué nos íbamos a enfrentar, qué había que hacer, cómo, a quiénes, bueno. Y en ese empezar a caminar, empecé a conocer un montón de hombres y mujeres con distintas profesiones, con distintas responsabilidades. Una de ellas fue Patricia, y fue un apoyo para mí. Charlábamos bastante, cómo hacer, de qué manera, cómo generar dispositivos.
Saberlo, ni idea tenía yo. Había sido, así que
bueno, bien, te generás esas cosas, Patricia. Y pensábamos, tratábamos de pensar juntas cómo generar algún dispositivo o herramientas para llegar a esos adultos mayores y poder poner una palabra también, ¿no? Porque digo, nosotros fuimos armando una red de contención con los voluntarios, con los propios compañeros y compañeras, con los trabajadores de PAMI, con los talleristas de los centros de jubilados, con las propias comisiones de los centros de jubilados. Pero bueno, a veces hacía falta una palabra de un profesional, y la verdad que en este sentido tengo que agradecerte, Patricia, porque más de una vez has hecho un video específico con algún contenido puntual para los adultos y adultas mayores, y eso lo pudimos viralizar y compartir en todos los grupos de WhatsApp que ellos participan de los centros de jubilados. Así que era un poquito eso, decíamos, bueno, ayer de qué hablamos, ¿no? ¿Qué queremos contar? Y decía un poco, bueno, ¿cómo transitamos la pandemia? ¿Qué nos pasó? Estos pequeños temas que fuimos hablando y fuimos acercándole la palabra a ellos.
Sí, lo que pasa es que al principio, sobre todo cuando esto empezó, como vos bien decís, la cuestión, yo me parecía importante poner una palabra, porque poner una palabra, primero yo soy psicóloga y es mi función, o sea, soy psicóloga, además específicamente yo estoy egresada de la Universidad de Buenos Aires, es decir, es mi obligación, no es un... Yo como, digamos, egresada de la universidad pública, entiendo que los conocimientos que adquirí nos pertenecen a todos, porque si soy psicóloga es porque hay una universidad pública, que es de todos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho yo juré por la ética profesional, que es eso, es jurar. Cuando nosotros nos recibimos tenemos que hacer un juramento hipocrático, quiere decir que todos los conocimientos que tengamos tienen que ser para ayudar al otro y nada para dañar a nadie. Y yo juré, elegí jurar ni por Dios ni por la patria, sino por la ética profesional, que es precisamente devolver a la comunidad el conocimiento que yo había podido adquirir y formarme gracias al aporte de la comunidad. Entonces, no es más que cumplir mi función, uno tiene esa función. Algunos la asumen y otros no. Pero es mi función, es nuestra función. entonces como agentes de salud. Y cuando la pandemia comenzó, era importante, esencial, ahora sigue siendo importante, pero yo creo que era esencial poner palabras, porque el tema, como vos decías, de lo inédito, de la irrupción de algo inédito, se vuelve traumático. ¿Qué quiere decir traumático? Que te pasa algo para lo que no estás preparado. Cuando uno dice un traumatismo de cráneo, ponele, ¿no? ¿Por qué decís traumatismo de cráneo? Porque esa persona recibió un golpe con una fuerza tal que el cráneo no la resistió, ¿sí? Entonces por eso se traumatizó. Bueno, psicológicamente somos iguales. Cuando nos sucede algo, si excede nuestra capacidad de comprenderlo, nos va a traumatizar. Por eso era fundamental que pongamos una palabra, aunque la palabra sea esto es traumático, ¿sí? Uh-huh. Porque lo que los seres humanos necesitamos ante todo es comprender que las situaciones tengan un sentido colectivo, o sea, compartido, y por supuesto también subjetivo, individual. Nosotros somos sujetos de comprensión. ¿A qué le decimos estar loco, por ejemplo? Yo que con mis programas casi cuerdo, ¿no? Y digo, nadie está del todo fuera de la locura. Cuando uno habla del miedo a la locura, es el miedo al sinsentido. Cuando uno se hacía la imagen del loco como el tipo que decía soy Napoleón, uno dice, bueno, ¿por qué? Porque no sabe quién es, no sabe que no es Napoleón, no tiene sentido, no tiene un sentido colectivo, es decir, para nosotros, que las cosas tengan sentido, poderlas comprender, encontrar una significancia, es esencial para superar las ansiedades que nos desorganizan, que vendría a ser el miedo a la locura. Entonces, poder empezar a pensar, por eso los primeros videitos que yo empezaba a mandar eran, hay que conectarse con uno, si uno tiene, es lógico que tengamos miedo, es lógico que tengamos, o sea, ir poniendo palabra a las emociones. Uh-huh. En la medida que trasladamos la emoción, lo sensitivo a la palabra, la comprendemos, tiene una significación, nos vamos inmediatamente aliviando. Y específicamente en este tema del adulto mayor, me parecía fundamental además poner una palabra, porque lo que yo noté, lo que me pareció muy importante, que me parece que es interesante que lo sigamos reflexionando en este espacio, junto con toda la gente que los está escuchando, es que el adulto mayor, yo no sé si ustedes notaron, que inmediatamente fue estigmatizado. El primer movimiento que hubo hacia el adulto mayor fue de estigmatización.
Sí, sí.
Fue que un movimiento enajenante hacia el adulto mayor. Era, bueno, que los adultos se queden en su casa. O sea, era una cosa prácticamente de quema de, ¿no? Yo siempre me viene la escena de Frankenstein, ¿viste? Cuando todos quieren ir a quemar al monstruo. ¿Por qué lo queman? Si el tipo era re bueno, ¿por qué no lo entiendan? ¿Sí? Entonces, todo, uno siempre quiere quemar o lo que no entiende o lo que no quiere ser. El monstruo que todos tenemos lo ponemos afuera, lo quemamos y creemos que con eso no lo tenemos adentro. Lo tenemos igual. El primer monstruo que se quiso quemar fue al adulto mayor. Porque tiene que ver con el miedo a la vejez, tiene que ver con el miedo al paso del tiempo, tiene que ver con el miedo a la muerte, que es parte de los miedos lógicos que nos atraviesan en la vida. Por eso me parece genial que hayan abierto este espacio, que haya un espacio público de radio donde se hable del adulto mayor, para poder empezar a hablar de la vejez, hablar de qué es esto de ir pasando el tiempo y volvernos mayores. Porque la gran pregunta es, ¿cuándo empieza la adultez mayor? ¿En qué momento?
Claro.
¿Cuál es el punto exacto en que dejé de ser madura para ser adulta mayor? ¿Cuál es eso? Porque ahora hablamos de madurecencia también, que ese es otro tema que vamos a hablar. Ahora, en relación a la pandemia, fue muy clara la estigmatización. Por eso me parecía importante poner una palabra. Es decir, el adulto mayor no sufre tanto por la pandemia. El peor peligro para el adulto mayor es la estigmatización de lo que sufrían los adultos mayores, sí, sí. Es de que se los discrimine.
Sí, digo que al principio, creo que lo hemos hablado, lo terminamos sin querer aislando, y de hecho fue una expresión un poco de ellos, de esperen, esperen un poco, nos están avasallando, nos están tratando de...
¿no? Entonces, de todas maneras, el problema no era aislarlos, sino el cómo aislarlos. Creo claro. que eso no fue un problema tan de nuestra ciudad, de nuestra provincia, te soy sincera, me pareció un problema más a nivel nacional y especialmente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde prácticamente hubo como una especie, viste que hubo incluso figuras públicas importantes, que salieron a decir, che, paren un poco,
sí, sí, sí.
Porque había una cosa de una estigmatización muy grande. Obviamente eso tiene que ver también con los correlatos valorativos que tenemos, ¿no? Pero en ese afán de cuidar también había una estigmatización, porque si bien es cierto que el adulto mayor es el que biológicamente podría ser el más vulnerable en relación al virus, emocional y psicológicamente es el más fuerte, porque el adulto mayor está mucho más acostumbrado a cuidarse. Un adulto mayor es una persona que desde hace rato ya hay algo que le duele, anda haciéndose análisis, sí, sí, anda tomando pastillitas y anda cuidándose. Son mucho más peligrosos los jóvenes con su pensamiento lógico, evolutivo, entendible, omnipotente, y con su impulsividad todavía no organizada. Entonces, el adulto mayor es más vulnerable desde el punto de vista biológico, pero mucho más seguro desde el punto de vista psicológico. Es una persona que ya está más acostumbrada a cuidarse, que le va a ser mucho más fácil aislarse, encerrarse. Además, tiene mucha más vida hecha. Sí. No tiene todo ese apremio por salir a, no sé, al boliche, ponerle.
Sí, recuerdo en el rebrote que tuvimos, hablar con ellos, y la expresión de ellos era, yo estoy en casa, yo hace meses que estoy cuidándome, tengo quien me busque los medicamentos en la farmacia, quien va al supermercado, y me acuerdo que me decían a mí, hagan ustedes algo, digo, como ejecutivos, ¿no?
Claro.
Como autoridades. Con los jóvenes, porque claro, ellos nos van a enfermar. Ese era el relato de cada uno de los afiliados y afiliadas con claro. los que hablaba. Yo estoy en mi casa, estoy sana, estoy bien, me estoy cuidando,
y
no
además,
salgo a ningún
además,
lado.
Ahí hay algo importante, escucha, estoy en mi casa. Es decir, que un adulto mayor esté en su casa, habla de que tiene un mundo propio en el cual cobijarse. El problema del COVID y el aislamiento es para el adolescente que no tiene su casa, que tiene... Está en una etapa en la que es esencial tomar distancia de los padres y de golpe se vio compelido a tener una convivencia 24/7 con los padres de los que necesita tomar distancia. Ahí tenés una bomba de tiempo. A nivel de lo psicológico, porque realmente el nivel de padecimiento es muy grande para estos chicos que empezaron a aislarse como pudieron a través del celular y a través muchas veces de del estímulo más de lo imaginario, uh-huh. y a veces a través de conductas complicadas, ¿no? Tratando de, precisamente, si no logran algún tipo de refugio a nivel de lo imaginario, y van a tratar de salir al encuentro con un otro y poner en peligro a sí mismo, y como vos muy bien decías, a los adultos mayores. El adulto mayor ya tiene un trayecto de vida hecho, tiene mucha más capacidad de espera, le es mucho más fácil esperar. Aparte de la conciencia del paso del tiempo, que hace que para un adulto mayor, una persona de 50, 60, 70 años, un año, aunque parezca mentira, que uno dice un año es mucho porque le queda menos, no, es mucho menos porque tiene mucha más conciencia del paso del tiempo. Para una persona de 60 años, siente que un año es nada en la vida, se le pasa volando, porque no le cambia tanto. En cambio, para un pibe de 14 años, de 13, entre los 13 y los 14 hay un mundo de diferencia. Entre los 8 y los 9 hay un mundo de diferencia. Entre los 18 y los 19, ¿se entiende? Ahora, para una persona, un adulto mayor, un año, es nada, es un chasquido de los dedos y ya pasó. Entonces, todo eso es la fortaleza del adulto mayor. Y en ese punto es la fragilidad en el sentido de los jóvenes. El adulto mayor también depende, uno dice el adulto mayor, pero también hay que ver la situación particular, si vive solo, si tiene vínculos de sostén, cuáles son estos, si convive con, no sé, con sus hijos, con sus familiares, pero de todas maneras, por algo decís, estoy en mi casa. Uh-huh. Es decir, el estoy en mi casa para un adulto mayor no es el estoy en mi casa para un adolescente.
Claro.
El adolescente está en su casa, pero es la casa de los padres. Esos padres de los cuales día a día, año a año, necesita ir despegando. Y el despegue está afuera, está en la calle. ¿Dónde? ¿Dónde está el virus? Uh-huh. Entonces, la peligrosidad esencial es para el adolescente, pero la peligrosidad en todo sentido, también psicológicamente, porque hay que buscarle formas a esos chicos de ver cómo los protegemos, que no se expongan para que no se enfermen o enfermen a sus adultos convivientes y al mismo tiempo para que tengan su vía de descarga, que la necesitan, apartada de los padres. Incluso en ese sentido, permitirles muchas veces, a veces conductas mucho más errantes o mucho más agresivas hacia sus padres. En este momento hay que tolerarlas, porque es su manera de tomar distancia. Si no entramos en lo endogámico, en lo incestuoso, o sea, y eso es el problema. Pero el adulto mayor, ese no es un problema. Que este año no pueden, no sé, ir hasta Newcom, yo cago en Newcom, estoy en un grupo de adultos mayores, que no podemos ir hasta Newcom, y bueno, el año que viene vamos, hace tanto que lo jugamos.
Entonces, a eso le quería preguntar, Patricia, y el año que viene, cuando volvamos a esta normalidad que dicen que, ojalá, crucemos los dedos, ¿Se vuelve de la misma manera? ¿Se vuelve cambiado?
Nunca se vuelve de la misma manera. Porque ¿cómo lo que volvemos? Te pasó te marca. Lo que pasó, pasó. Lo que uno vive queda dentro de uno.
Yo le voy a contar, Patricia. Es el primer día después de haberme enfermado.
¿Tuve COVID?
Y hoy tenía muchísimas ganas de venir. Estoy movilizado. Hoy estoy profundamente movilizado. Porque la verdad, la enfermedad, para una persona de mi edad, fue una gripe, nada más. Una gripe con un poco de...
Y que no tiene solo que ver con la edad. No, hay gente mayor que la pasó muy bien, y gente joven, sin saber, hablo de eso, y muy Natalia.
Yo también tuve COVID, Martín.
Ojo, perdón que lo tenga.
La pasé muy mal.
No, yo no tengo que decirlo.
Ojo con la omnipotencia de los jóvenes.
No, bueno, yo soy así porque soy hombre. No soy hombre, aparte soy hombre.
La omnipotencia de los jóvenes y los hombres.
A mí, gracias a Dios, a mí no me afectó de la misma manera que le afectó a otras personas.
Ahí está bien.
A mí me afectó, tengo que decirlo, me hizo mal a mí esto de la angustia de no saber. Cosa de no saber. Encima uno tiene hijos y encima uno tiene gente a cargo en un lugar. Y esa angustia, a mí no me preocupaba tanto, pero no es por hacerme el superhéroe, no lo soy. Pero sí esta cosa de tener encima gente.
Pero son formas de tramitar la angustia. Eso, o sea, uno dice, no, yo no me importa que yo me muera, lo que me importa es lo que dejo. Bueno, es tu manera de tramitar esto, porque es muy difícil pensar la propia muerte.
Hoy fue a la mañana, tenía muchas ganas de levantarme, de arrancar. Y fue cuando entré a la radio y cuando ahora estoy charlando con ustedes, y está siendo diferente.
A mí, por ahí un poco lo que vos decías, Martín, esta nueva, que no sabemos muy bien cómo va a ser esta nueva normalidad. Pienso un poco que no es imposible que volvamos a un febrero 2020, ¿no? Desde todos los puntos de vista, sería una locura. Es imposible. Hayamos estado infectados o no con el virus, lo hayamos transitado o no, de la manera que sea, mi sensación es que hay un antes y un después.
Pero por eso digo, ¿no? ¿Cómo volvemos? ¿Cómo los adultos?
¿Cómo volvemos mejores? Siempre volvimos mejores, obviamente.
¿Por qué mejores? Porque volvemos con experiencia de las macanas que nos mandamos y con la capacidad de, si somos vivos, aprender de las macanas que nos mandamos para no repetirlas, ¿sí? Y aprender de las cosas piolas que hicimos para sí repetirlas. La cuestión de cobrar plena conciencia de la experiencia de estar vivo es aprender. Pichón Rivière decía eso. ¿Sí? Si vos sos abiertamente consciente de tus circunstancias de vida y no te la negás, ¿sí? Si no la depositas en otro, ni la depositas, no sé, en seres superiores o en genes, o bueno, lo genético, o lo superior, o qué sé yo, te haces cargo de la responsabilidad que te cabe por la vida que transitas, tenés la gran posibilidad de aprender. Y aprender es eso, repetir lo que sale bien, evitar lo que salió mal. Cuando uno se culpabiliza, por ejemplo, por las cosas que le salen mal, lo que hace es castigarse. La culpa solo se resuelve con castigo. Y el castigo siempre es destructivo, ¿sí? Sirve a una comunidad el castigo, porque si no tendríamos un castigos y premios, no habría regulación. Pero una cosa es el castigo a nivel comunitario, en el sentido del poder judicial y de que haya una justicia que regule nuestros intercambios, y otra cosa es a nivel de lo subjetivo. A nivel de lo subjetivo, lo que sirve y lo que es sano y lo que nos ayuda a crecer es la responsabilidad, que tiene que ver con cobrar conciencia de en qué tengo que ver yo con lo que a mí me pasa. En ese sentido, creo que el febrero 2021 nos tiene que ayudar a ver qué aprendimos en este año. ¿Qué aprendimos de nosotros, sujetos individuales? ¿Qué aprendimos de nuestra colectividad, de nuestro mundo más cercano y de este mundo globalizado? Porque lo que vos decís es que creo que así, yo no recuerdo en los años que tengo de vida, que son muchos, un impacto en que nos haya, una situación que nos haya hecho sentir tan claramente parte de un planeta. De que lo que me pasa a mí le está pasando al chino, claro, le está pasando al yanqui, le está pasando al brasilero, nos está pasando a todos. Y esto también creo que colectivamente y políticamente también, creo que los políticos tienen que ver cómo lo aprovechan, ¿no? Para lo que son los discursos neoliberales, en donde generalmente tratan de aislar, porque tiene que ver con el individuo, pensar al individuo aislado y sus circunstancias como solo efecto de su propia individualidad, precisamente ayuda a la uh-huh. cuestión neoliberal. Entonces, precisamente es interesante que este efecto globalizante que tuvo la pandemia nos ayude a darnos cuenta que somos seres dependientes siempre del otro. No somos nada sin el otro, no existimos sin el otro, y el otro no existe sin nosotros. Eso no quiere decir que podamos tener vínculos de dependencia sanos o vínculos de dependencia patológicos. Pero dependientes somos siempre. No existe la independencia absoluta. Eso es una tesis clara desde el punto de vista psicológico, uh-huh. ¿no? Desde el punto de vista psicológico vamos de la dependencia parcial, de la dependencia, perdón, total, que tiene un bebé que sin el otro no subsiste, porque un bebé, por más que vos le de, lo alimentes y satisfagas todas sus necesidades biológicas, si no hay un otro para el cual él no significa nada, se muere igual. Hay un efecto que se denomina marasmo o síndrome de hospitalismo que tiene que ver con esto. Un bebé humano, ¿sí?, que solo es asistido en sus necesidades biológicas, si no hay asistencia emocional, se muere. Entonces nuestra dependencia no es solo biológica, es una dependencia emocional. Así como en ese punto hay una dependencia desde lo absoluto a lo relativo, porque para que nosotros estemos acá haciendo un programa de radio tiene que haber oyentes. Claro. Para que nosotros, para que yo sea psicóloga, tiene que haber pacientes, tiene que haber, o sea, no existimos sin el otro. No, ahora, lo que sí puede haber es una dependencia más sana o más patológica. Pues a veces, como psicoanalista, viste, muchas veces, yo no quiero depender del psicólogo, pero vos no dependés de un psicólogo, vos dependés de lo que te pasa, ¿sí? Que o lo resolvés solo o aceptás una ayuda, que puede ser un psicólogo, puede ser otro, pero dependencia de un psicólogo no hay. Uno va y vuelca al psicólogo lo que le pasa internamente. Uh-huh. Entonces, en realidad, de lo que uno es esclavo es de aquellas dependencias que desconoce. ¿Mm? Eso es lo que en psicología le denominamos repetir. Cuando uno repite y repite, ¿viste? Uno dice, ¿por qué todos los tipos son así? No, hay de todo. A vos te enganchás siempre con lo mismo. Uno dice, bueno, bueno, entonces fíjate qué cosa de vos atrae ese tipo de cosas. Bueno, hablando un poco en joda. Pero, digamos, uno de alguna manera no se da cuenta de sus repitencias. Cobrar conciencia de esas repitencias te puede llevar a modificarlas. Pero no hay no dependencia del otro. En ese sentido yo creo, espero, no sé si va a ser así, pero tenemos la gran oportunidad de que todos podamos seguir aportando a que la gente no pierda esa conciencia. ¿Te das cuenta que dependemos tanto de que lo que pasó en China, mira lo que, mira, sí, empezó sí, todo sí. con un no sé qué cazzo en China y mira acá estamos?
Sí, 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 un poco de la conciencia colectiva.
No podía creerlo. Uno que cree que es tan digo, yo no podía creer.
Soy yo en mi ombligo.
Claro, digo, ¿cómo algo? Un chino, ¿viste?, vigilante, se comió un murciélago.
Y acá estamos.
Y acá estamos. Y me afectó y la miraba a mi nena, que estaba con tos. Digo, ¿cómo puede ser? Digo, bueno, me fue difícil
esa
entenderlo.
Esa conciencia yo creo que sería el desafío de tratar de sostenerla. No es fácil, porque inmediatamente se calma y uno trata de tender a volver a lo mismo y a lo que te hace sentir más seguro. Porque también es cierto que esto nos puede generar un cierto pánico, ¿no es cierto? Pero la cuestión es precisamente no entrar en pánico, sino en conciencia. Es decir, mira, esto es así. Todos dependemos. No es verdad que nosotros estamos solos y que no tenemos una dependencia como país, como provincia, como individuo, como familia. Hay una interdependencia permanente, solo que uno no está todo el tiempo atenta a ella.
Claro, no la está pensando permanentemente, sino que la acciona porque ya hemos naturalizado de que es así. Y por ello decía, a principio de la pandemia, cómo nos tenemos que repensar las instituciones, las personas, ¿no? Esto que decías vos, los individuos, las instituciones, los poderes políticos, como sociedad. Y creo que la pandemia vino como a ponernos un freno, un stop de golpe, ¿no? Y poder observarnos, escucharnos, mirar, me parece que tenía que ver un poco con eso. Estamos muy justitos con el tiempo, Patricia.
Yo agradecerte quiero hacerlo, mucho, lo
pero
último.
Quiero, perdón, hablábamos ayer un poquito con Patricia. Bueno, es muy difícil en unos minutos poder resumir todo lo que transitamos en la pandemia, pero se nos vienen las fechas muy importantes, las fiestas.
Mira, yo precisamente, hay dos cosas, a ver si en tres minutos, ¿no? Habíamos dicho, bueno, que a pesar de todo esto, sigamos teniendo ganas de celebrar, y me parece importante, porque es el festejo de que la vida continúa, el festejo de que querramos celebrar. Las celebraciones de fin de año son muy fuertes y son tienen dos significados diferentes. Yo siempre digo, y esto es una tesis mía, me hago cargo, uh-huh. no pasa nada, que la Navidad tiene un correlato muy grande de movilización con la infancia, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la celebración y el ritual en sí habla de regalitos, de niños, de Papá Noel, un papá que viene y te premia o castiga según cómo te fue. Y el fin de año tiene un gran correlato con el paso del tiempo, ¿no? El cobrar conciencia de que el tiempo pasa y ver precisamente como estábamos diciendo recién, que vamos inexorablemente a la muerte, pero que por suerte todavía estamos vivos. Entonces, cobrar esa conciencia de que sí, la única certeza que tenemos todos es que nos vamos a morir. Entonces, tener esa certeza nos puede ayudar a rescatar qué es lo más importante para lo que queremos haber vivido esta vida. ¿Qué es lo que queremos dejar en este uh-huh. mundo? ¿Qué sentido va a tener que yo haya estado en este mundo cuando termine de dar mi último aliento, ¿no? Bueno, eso me lo pienso para futuro muy largo, en lo posible, pero todos los años uno reactiva eso, es decir, bueno, ¿qué fue lo mejor, qué fue lo peor de este año, que ya pasó, que ya viví, y qué me sirva para el que viene? En ese sentido me parece que toda la gente tiene muchas ganas de seguir celebrando, llorando a los que ya no están, agradecidos de los que todavía sí, y sobre todo los que celebramos es porque estamos. Bueno, veamos qué aprendimos en este año también, ¿no?
Sí, va a ser una fiesta totalmente distinta, me parece, pero eso, ¿no? Volver a recuperar la fe, la esperanza, esto que vos decías, bueno, ¿qué nos dejó?
El valor
de la vida, del día a día, de los afectos, esas pequeñas cosas, esas sencilleces a veces de todos los días, que tal vez en la vorágine, en la aceleración que uno tiene, deja de prestarle atención o darle un valor que no tiene que ver con una cuestión económica, material. Es difícil para nosotros, hemos perdido también el contacto, ¿no? ¿No? Por ahí a mí me pasa que yo soy muy del afecto, del tocar, abrazar.
La corporalidad.
Y no, esa cosa, la corporalidad. Sí, lo hemos hablado. Y se extraña, creo que vamos a volver en algún momento a poder hacerlo, sí. Pero me parece que es eso, ¿no? Volver a recuperar un poco, a pesar de todo, la alegría, la esperanza, la fe. Estoy convencida de que este país, con el presidente que tenemos, Alberto Fernández, vamos a salir adelante. Creo, lo decíamos al principio,
creo
no había llegado, Patricia.
Estamos
lentamente, pero bueno, viste que es la percepción que a veces uno tiene, que parece que sí, que parece que no. Estoy convencida, le decía a Martina hace un ratito cuando arrancábamos el programa, de cada una de las cosas que hacemos. Digo, creo en este programa, creo en nosotros, creo en la conducción. Y yo, digo, un paréntesis, tengo tatuada una frase en el brazo que dice, si no hay amor, que no haya nada. Ay, y esto me parece que tiene que ver un poco, para cerrar, en esto, ¿no? El amor ante todo, el amor en cada una de las cosas que hacemos, en cada charla, en cada conversación, en cada paciente, en cada programa de radio, en cada pancito militante que amasamos todos los días, en eso, ¿no? No el amor de un hombre, una mujer, mujer, hombre, hombre, digo,
no
es
sexual.
Eso, no es el amor sexual de pareja, sino el amor en la vida ante todo. Estoy convencida de eso, por eso milito cada día, por la vida, por mis convicciones y nada, así que agradecerte, Patricia,
no, por favor,
tus palabras. Seguramente
gracias.
Vamos a seguir charlando
cuando
mucho
la verdad,
más.
Ha cuando sido quieras. Un placer tenerla. Yo la he escuchado varias veces.
Mirá,
y
mirá
bueno,
este presente
agradecer.
Que te trajimos, perdón, Martín. No, pueden ver, lo van a ver publicado seguramente después en las redes sociales. Le trajimos una maceta a Patricia de regalo con una gracias. Suculenta, chica, se llama esto, perdón, no sé nada de plantas. Suculenta con nuestro logo de PAMI. Estamos convencidas que vamos a hacer una nueva gestión para vos, para tu consultorio. Nada,
supuesto,
un pequeño detalle,
muchas gracias.
Pero para que nos sientas presente
gracias.
Cada vez que
un placer y
no dijiste nada de las galletitas que les traje.
Y Mar, por favor,
les traje galletita, Patricia, ¿le dieron alguna?
No, todavía no.
Pero la Virgen Santa.
Corriendo. No, pero no.
Perdón el Puma que le estamos robando los minutitos. Para cerrar, hay un mensaje que nos manda Liliana Barraza agradeciéndote, Jessica, ah, no te bueno, lo paso gracias. Para que no hables vos bien de vos misma.
Sí, me tiro flores yo misma.
Sí, bueno, dice que excelente idea la del programa. Bueno, Liliana, apropíese, tómenselo como propio.
Gracias, Lili. Bueno, vamos cerrando, hoy nos comimos dos minutitos más, gracias Charlie, Nati, Vivi. Todo, obviamente, la dirección de Radio Nacional.
Sí,
Patricia,
Puma.
Mil gracias,
no,
por favor,
gracias
por estar acá, por
es
tu tiempo, tu dedicación. A Nico, que no pudo estar, a mi amiga y compañera, Carlita Corrales, que está con otras responsabilidades, pero siempre presente. Y bueno, continuamos. Nos
el
vemos,
sábado que viene.
Nos vemos, nos
ahora
escuchamos.
Ahora sigue el Puma y el sábado que viene
próximo
nos,
sábado.
Nos
muchas gracias, no. Buen fin de semana. Disfruten.
Chau.
desayuno a la cama.
No existe nadie como su mamá.
No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la cuidó sin parar. Toda su vida, toda su vida.
Toda su vida laburó sin parar.
Toda su vida laburó sin parar.